¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una semana más aquí a Mundo Emprende, en Es Radio. Bueno, estaréis escuchando este programa en Todos los Santos, el día 1 de noviembre. Y bueno, como sabéis, por esto del COVID, pues nosotros tenemos que grabar el viernes. Y hoy viernes, día 30, era el último día del mes y por lo tanto los autónomos han recibido esa cuota a la Seguridad Social, esa cuota de la Seguridad Social la han recibido. ¿Y cuál ha sido la sorpresa? Bueno, pues la sorpresa ha sido que se han encontrado con una cuota adicional, una cuota que no esperaban y una cuota que, bueno, son los retrasos de enero a septiembre de la subida que se pactó en su día para esas cuotas a la Seguridad Social. ¿Que no son unas cantidades muy grandes? No. Pero que claramente no es el momento para subir y para pasar este recibo a los 3.400.000 autónomos que hay en este país, porque, claro, la situación no es como para tirar cohetes. Igual hubiera estado mucho mejor si realmente el objetivo de esta administración fuera dar liquidez a los autónomos y a toda costa mantener el tejido empresarial funcionando, pues igual tenían que haber esperado a que la situación estuviera de otra manera para pasar este recibo a, como os digo, 3.400.000 autónomos. Pero no, lo hemos pasado hoy mismo, como os decía, hoy viernes 30 se ha pasado ese recibo a traición. Y bueno, pues la mayoría de los autónomos se han levantado con ese cargo adicional, que en muchos casos no entendían y no se ha entendido por qué se hacía este cargo. Efectivamente, no se subió la cuota a la Seguridad Social a principio de año, pero entendemos que no es el momento. Así que nada, desde aquí pues ya no nos sorprende nada, y menos la capacidad que tiene nuestra administración para elegir los momentos y sobre todo para dejarnos claro una vez más que el objetivo ahora mismo no es mantener el tejido empresarial, no es dar liquidez a los autónomos, es pues cobrar lo máximo posible, porque, bueno, pues efectivamente tenemos como país muchísimos gastos en estos momentos. Pero bueno, en fin, empezamos con nuestro sumario, con Elena Zamora y con Carla Huelamo.
Muy buenos días, emprendedores y emprendedoras. Hoy abrimos Mundo Emprende con José Bayón, consejero delegado de ENISA, la empresa de innovación dedicada a la financiación de proyectos empresariales viables e innovadores de pymes españolas.
Hablaremos con Andrés Pascual, escritor de éxito en novela y no ficción, que nos presenta su libro Incertidumbre Positiva, donde muestra sus vivencias personales, retos y los pasos que debemos seguir para integrarnos en la incertidumbre positiva.
También estará con nosotros María Moreno, directora de marketing y experiencia cliente de New, la primera plataforma digital para comprar automóviles de concesionario de menos de 5 años.
David Schiner, CEO de YouFounders, nos habla de esta plataforma online de formación para emprendedores que acompaña a la startup durante toda su vida.
Hablaremos con Antoni Cañete, presidente de la plataforma multisectorial contra la morosidad, desde donde trabajan para combatir la morosidad en las operaciones comerciales y conseguir la reducción de los plazos de pago.
Y Daniela Jurado, directora de Europa Occidental de VTEX, nos hablará de esta multinacional brasileña de tecnología especializada en comercio en la nube y de su misión en nuestro país.
Y además Ricardo Rodríguez nos acompañará durante todo el programa.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio. Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para difundir y defender la libertad.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Y hoy abrimos Mundo Emprende con José Bayón, consejero delegado de Nisa. Con casi 40 años, Nisa es una entidad pública de apoyo a la pyme y al emprendimiento. Ofrece una batería de líneas de financiación destinadas a aportar fondos económicos a iniciativas empresariales en distintas fases. Su consejero delegado, José Bayón, es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, con la especialidad de mecánica y máquinas, ingeniero de producción y logística por la Múnich, y cuenta con un máster en gestión política de la Universidad Autónoma de Barcelona. También posee un brillante expediente académico, un máster en gestión política, en esta ocasión por la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Ideas para el Progreso. Hoy hablamos con él sobre el ecosistema emprendedor español y europeo ante este COVID que, bueno, pues nos está cambiando la vida a todos. Muy buenos días, José.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, desde Nisa seguís realizando un trabajo imprescindible para el emprendimiento en nuestro país. Hemos de decir que sois una de esas instituciones que ha sabido aguantar el temporal, ¿no? Y ha seguido dando servicio. ¿Cómo estáis viviendo la crisis desde la entidad?
Pues mira, efectivamente, bueno, lo primero, muchas gracias por invitarnos. Estamos encantados, como siempre, de estar en este rato de emprendimiento de radio que tenéis. ¿Cómo lo estamos viviendo? Bueno, con preocupación, evidentemente, como yo creo que todos, ¿no? Desde luego a nivel personal y a nivel también económico y empresarial. Nosotros que estamos tan cerca de las claro, pymes, pues realmente notamos esa preocupación, pero también con la responsabilidad y con la energía que se requiere de este momento, más de nosotros como parte de la administración pública, para ayudar a afrontar la situación. Inicialmente tuvimos un periodo cuando se declaró la primera alarma, el primer estado de alarma en marzo, en el que aprobamos rápidamente medidas de renegociación lo menos lesivas posibles para nuestras casi 3.000 empresas con financiación viva. Desde ese momento nos lo han solicitado 750, a las que ya hemos dado respuesta, casi todas favorablemente, prácticamente todas, salvo por errores de forma, favorablemente. Y además trabajamos en aprobar cuanto antes las líneas este año, claro, ¿no? Las líneas las aprobó el Consejo de Ministros el 16 de junio, y sí que quiero decir que ahí tuvimos el respaldo, claro, ¿no? De todo el Consejo, pero de nuestra ministra Reyes Maroto especialmente, para hacerlo. Y estamos trabajando con esas líneas. Ahora mismo ya hemos superado, ya hemos batido el récord de solicitudes de Nisa. Lo tuvimos el año pasado en 1856, ya vamos por 1900 y supongo que acabaremos cerca de 2000 solicitudes, de las cuales pues podremos aprobar, teniendo en cuenta nuestra capacidad y nuestro presupuesto, pues entre 500 y 600. Y esa es la situación actual.
Pues he de decirte, José, que bueno, ya sabes que al final uno está en este mundillo del emprendimiento y al final pues a uno le escriben, le cuentan. Y sí que decirte que desde el principio se ha visto de manera muy positiva esa proactividad que tuvo Nisa para directamente ofrecer soluciones cuando, bueno, pues en otras situaciones o en otras entidades fueron un poco más a remolque de las reivindicaciones o de las peticiones de los empresarios o de los ciudadanos, ¿no? Y en este caso sí que fuisteis desde el primer momento muy proactivo y a mí me lo han hecho saber y bueno, me parece que esa es la manera, ¿no?
Es verdad que tú decías, bueno, leías antes un poco mi currículum, yo vengo del sector privado y en ese aspecto lo entiendo. Por cierto, te digo, el máster es de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? O sea que luego con esto de los másteres alguno nos diga que nos lo hemos inventado.
Haces bien, que hay que tener un cuidado ahora mismo.
Que ya tiemblo. Pero bueno, aparte de esa visión privada mía, que también comparte, la verdad, la ministra nuestra Reyes Maroto, pero hombre, llamándonos Empresa Nacional de Innovación, yo creo que estamos obligados, ¿no? A como mínimo intentar ser un poco proactivos e innovadores en el sector público,
¿no? Estoy contigo que estáis obligados, pero es tan poco habitual. que al final es noticia. Hay que decir, oye, mira, fíjate qué velocidad para reaccionar al cambio y para al final, pues bueno, atender a lo que son vuestros clientes, que son esos empresarios que buscan financiación. A ver, que tengo por aquí a Ricardo que me está insistiendo que quiere, quiere preguntar.
José, ¿qué tal? Soy Ricardo. Bueno. Encantado, José. Oye, una pregunta. Yo entiendo que como empresa que ayudáis, que financiáis y que proyectos de emprendedores, ¿el COVID ha hecho cambiar los criterios de valoración de las para los nuevos proyectos? Tenemos que decir a nuestro, sabes que tenemos contacto con un montón, un colectivo de emprendedores que nos hacen a veces muchas preguntas. ¿Cuáles son los criterios que ahora valoráis más a la hora de poder dar a esos 500 bueno. que faltan, esos 500 proyectos y los que vengan el año que viene, el 2021?
Sí, bueno, pues mira, en línea de lo que comentaba antes Borja, ¿no? De lo que estábamos comentando y de la necesidad de que la administración pública reaccione rápido, aquí es verdad que tenemos que llegar a un equilibrio también, ¿no? ¿Por qué digo esto? Nosotros las líneas que tenemos vienen de una prórroga presupuestaria, uh-huh. Son un convenio que firmamos con nuestro Ministerio de Tutela, que es Industria, que en su día se aprobó en el Parlamento y que tiene, digamos, una letra pequeña y unas condiciones para ofrecer préstamos que no podemos saltarnos, ¿no? Esa es la realidad. Y dentro de esas condiciones están los criterios de valoración y del rating.
Claro.
Entonces, nosotros tenemos el dinero que tenemos ahora y que estamos con el que estamos trabajando en 2020 tiene que mantener esos criterios de rating porque, insisto, tiene rango de ley, no es una cuestión.
Claro, no, pero que también estaríamos haciendo un flaco favor es decir que sí, entiendo sí. Que hay otras instituciones para apoyar pues situaciones más complicadas, pero que aquí realmente claro. tenemos que valorar eso, ¿no?
Pero evidentemente eso no quita que ya nosotros estemos trabajando y llevamos unos meses en cómo vamos a valorar el año que viene y qué criterios tenemos que tener en cuenta. Y claro. desde luego en este año, respetando ese criterio, ese sistema de rating, yo también tengo que decir y de verdad pues valorar mucho el trabajo de nuestro equipo de operaciones, porque no manteniendo siempre, como digo, estos criterios y respetándolos, porque es nuestra obligación, están haciendo un esfuerzo muy grande para considerar la situación actual, porque claro, ahora mismo la mejor empresa tiene unas
problemas.
Malas cifras.
Claro, claro.
Tiene unas malas cifras, entonces en nuestro sistema de rating eso se ve, lógicamente.
Claro.
Estamos haciendo, nos está costando analizar más que nunca, francamente. Y eso sí, estamos pensando ya de cara a las líneas del año que viene, que además espero que si los presupuestos salen adelante en el Congreso, que saldrán, ojalá que pronto, ¿no? Pero saldrán en el borrador que hay, pues podremos tener algo más, ¿no? Y desde luego plantearemos criterios siempre, como tú bien has dicho, Ricardo, teniendo muy claro que NISA está para ayudar al emprendimiento y a la innovación, uh-huh. no está para ayudar a problemas de liquidez.
Claro,
es para lo que está ICO. Cuidado.
Claro, claro. No, hay que tener claro. Hay que tener claro para qué sirve cada, porque si no perdería la utilidad y al final tenemos claro que NISA lo que va a trabajar es precisamente por esto que decías también por la innovación, ¿no? Y yo te quería preguntar con respecto a la innovación desde esa posición privilegiada que tienes, porque al final bueno pues estás continuamente viendo proyectos de innovación. ¿Cómo estamos con esto de la innovación en España? ¿Vamos mejor? ¿Mejorando año a año? ¿Esto del COVID nos ha parado, nos ha acelerado?
Sí, yo creo que vamos, a ver, hemos mejorado claramente, ¿vale? En los últimos años se ha ido mejorando. Siempre lo digo, a lo mejor me habéis escuchado en algún otro sitio decir que la innovación no es nueva, tampoco el emprendimiento. Esto es tan antiguo como el mundo, ¿no?
Sí, sí.
El que inventó la rueda...
Le podemos cambiar el nombre, pero...
El que inventó la rueda seguro que ahora tendría un montón de premios de Silicon Valley, de cualquier sitio y demás.
O no, diciendo, José, o no tendría ninguno.
Bueno, tendría financiación en ISA.
Bueno, pero, eso seguro.
Pero aparte de eso, yo creo que está demostrado que innovadores ha habido siempre, ¿no? Y también en España. ¿Qué pasa? Que el reto ahora es conseguir que la innovación sea sistémica. Es decir, no podemos depender de que uno o dos tengan una idea feliz, ¿no?
Claro.
Nuestra estructura, nuestra sociedad, nosotros mismos, en la administración pública, en grandes corporaciones, en pymes más o menos grandes, tenemos que ser innovadores y emprendedores, ¿no? Y ese es el grandísimo reto que tenemos. Yo creo que en ese aspecto hemos ido avanzando. Hay mucho dinero puesto en todo el plan de recuperación en la parte de educación, que es fundamental.
Sí.
Y luego también el capital privado se ha ido sumando poco a poco, ¿no? Que yo creo que eso es un trabajo que ha estado muy bien en ISA, y no lo digo por mí, lo digo incluso antes, hicieron un buen trabajo arrastrando capital privado, ¿no? Claro. Al final, esos dos elementos, si nos fijamos en cualquier modelo que funcione, cualquier país, cada uno a su estilo y a su manera. Estados Unidos de una forma, Alemania, que yo lo conozco bien, de otra, Israel, Dinamarca, cualquiera de estos que siempre cogemos de ejemplo,
sí.
Suiza, me da igual, todos tienen dos elementos comunes siempre. Uno es conectar el conocimiento con el sistema productivo, y el conocimiento es universidad, es FP, es la propia escuela,
sí.
Con el sistema productivo de todo tipo. Industria, pero también tecnología, pymes emprendedoras, todo. Y el otro elemento común es esa conexión público-privada en la parte financiera, sobre todo, ¿no? Esos dos elementos, cada uno los junta de una forma, pero yo creo que son la clave para innovar. Creo que lo vamos teniendo más claro. El plan de recuperación mueve mucho dinero, ¿no? La propia Europa, que es nuestra escala, nosotros tenemos que medirnos en Europa ahora mismo en todo, ¿no? Lo tiene claro Next Generation EU, el plan, lo tiene claro, la traslación en España también, y ahora sin duda el gran reto, que no es poco, es gestionar todo eso, ¿no?
Claro, y además que sea lo más efectivo y eficiente posible, ¿no? Para que nos dé los mejores resultados que podamos obtener con todos esos fondos. Hablabas, esos dos puntos clave que tienen todas las economías, los compro, me parece que son fundamentales, pero también has dicho algo al principio que me ha hecho removerme en la silla, porque opino exactamente igual que tú, y es la parte de la formación, ¿no? Quiero decir, para innovar, desde pequeñitos ya tenemos que empezar a recibir, aunque solo sea cierta formación que nos ayude a asumir el riesgo, a poder vivir con la incertidumbre, que hoy vamos a tener también algún invitado que nos va a hablar precisamente de eso, de la incertidumbre. Tenemos mucha tarea también que hacer por ahí, ¿no? Está claro que está fuera del ámbito de NISA, pero bueno, al final creo que lo
también
tenemos que hacer entre todos, ¿no?
Sí, sí, no, sin duda, es que es fundamental, es necesario, ¿no? Y además, insisto, cada uno a su forma. Yo he trabajado en grandes corporaciones, algunas en Alemania, que pueden tener un sistema más, a veces más rígido, pero la innovación está dentro. Es decir, se trabaja también dentro de grandes corporaciones, y el emprendimiento, ¿no? Y el hacer un poquito cada día algo diferente o algo nuevo, tenerlo pensado, ¿no? Esa mentalidad, luego además, por supuesto, para hacer nuevas empresas o fundar nuevas empresas o hacer que crezcan es muy importante, ¿no?
En
todos los aspectos.
Pero es que incluso socialmente en algún momento el que innova es castigado, ¿no? Y yo creo que tenemos que conseguir quitar esa estigmatización del que hace cosas diferentes y el que experimenta. Lógicamente, el que innova, el que hace cosas diferentes, el que experimenta va a fracasar muchas veces, va a perder y no lo podemos demonizar, ¿no?
No, eso es muy importante, ¿no? Incluso ahí, en fin, se ha hablado de ley de segundas oportunidades, ¿no? Y que el propio presidente del gobierno lo ha dicho, y yo creo que está encima de la mesa, ver cómo se va articulando todo eso. Es muy importante, sin duda, tú lo has dicho, la formación. Hay mucho dinero en este aspecto, en el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y mira, en ENISA yo creo que de otra manera, pero tampoco se nos escapa de nuestro ámbito, ¿no? Nosotros, la formación y la educación no solo es sentarse en una clase, también es hacer pedagogía,
claro,
muchas
sí,
veces,
sí. Eso
sinceramente.
Es. Porque, sí, sí.
Y nosotros nos esforzamos muchísimo en hacerlo. Si nos seguís un poco y veis en todos nuestros canales, con los prescriptores, con todos los actos que tenemos, yo siempre trato de estar, pero tratamos de estar como en ISA para precisamente trasladar este mensaje que nos parece importante, porque al final
es fundamental.
A veces, alguna vez yo he dicho de broma, bueno, a mí me tienen que escuchar porque como doy dinero, al final no les queda más remedio que aguantarme el rollo. Entonces, ya que cuento el rollo, pues por lo menos...
Oye, sí, aprovecha, aprovecha.
Oye, José, una pregunta, porque... Yo tuve la suerte de empezar mi carrera profesional en Estados Unidos y ahí descubrí que el fracaso es bueno hasta en tu currículum. Yo recuerdo cuando hablábamos de que habíamos fracasado y que había cerrado una empresa, pues el americano lo tenía como muy asumido. Y sin embargo aquí en España, al que le ha pasado no lo dice, lo esconde, lo saca de su currículum. Tiene miedo de comentárselo a vosotros, los dejáis dinero. ¿Para vosotros alguien que haya fracasado penaliza o es todo lo contrario? Es decir, mira, tiene las narices de volver a empezar otra vez.
No, nosotros tratamos evidentemente de no penalizarlo. Vamos a ver, esto es como la frase, ¿no? Digamos, esta de rectificar es de sabios. Bueno, lo mejor es no equivocarse, pero eso no nos pasa a ninguno. Yo no conozco a nadie que no le pase, aunque lo diga, eso no le pasa a nadie. Evidentemente lo que pasa es que no sabe rectificar es más bien de tontos, con
hombre,
perdón de la expresión.
Sí, eso,
¿no?
Es cierto, eso es cierto.
Entonces hay que saber rectificar, hay que saber reinventarse. Y evidentemente fracasar pues no es ni bueno ni malo, es parte de la vida.
Y parte del proceso de emprender.
Evidentemente, hombre, si tú aciertas a la primera en todo, pues eso que te ahorras, ¿no?
Claro.
No pasa nada si te mueres un poco más tonto, ¿no? Pero a lo mejor eres más feliz. Pero como eso no pasa, nosotros lo que tratamos es de verlo de una manera natural, ¿no? Y en ningún caso penalizar, ni mucho menos, vamos. Es más, tenemos muchas empresas, bueno, fíjate, que incluso dentro del mismo año les rechazamos una solicitud, pero les llamamos y les recuperamos después. Le decimos, tienes que ir por este camino, por este otro, y si realmente lo reorientan y lo reenfocan, insisto, son muchas las que vuelven y tienen otra solicitud nueva.
Pues José Bayón, consejero delegado de NISA, agradeceros el trabajo, no solo el tuyo, que también, sino el de ese magnífico equipo que sé que tenéis en NISA, que habéis sido proactivos cuando llegó la crisis y habéis hecho lo que hay que hacer, que es tener a vuestros clientes, que no dejan de ser esos emprendedores que han conseguido la financiación, tenerlos protegidos ante lo que venía, y que ahora pues que estéis ahí ofreciendo financiación para todas esas empresas que puedan aportar ese granito de innovación a nuestra sociedad, que tantísima falta nos va a hacer a partir de ya, en los próximos meses y en los próximos años. Así que desearos que acertéis en todas esas aportaciones que hagáis a las empresas, y que a ver si entre todos conseguimos mantener el tejido empresarial funcionando y salimos de esto lo antes posible.
Haremos todo lo posible. Muchas gracias a vosotros por la invitación, Borja.
Gracias.
Hasta luego.
Y empezamos hablando con YouFounders, la primera incubadora y aceleradora que te acompaña durante toda la vida de tu startup. Las startups pues necesitan compañía y asesoramiento desde el primer momento, y para muchos emprendedores no es fácil encontrar un asesoramiento adecuado desde el principio. De hecho, gran parte del fracaso de estas startups tiene que ver con que los emprendedores pues no saben cuáles son los pasos que tienen que dar en cada momento. Además, la búsqueda de financiación pues es otro de los problemas que ahogan a muchas de estas startups, ya que o no saben dónde buscar o simplemente no encuentran el inversor adecuado. Así surgió YouFounders, la primera plataforma española que acompaña a la startup durante las fases de creación, tracción, crecimiento y, por qué no, también internacionalización. Y para conocer más acerca de YouFounders, tenemos con nosotros a su CEO y cofundador, David Giner. Muy buenos días, David.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, YouFounders se funda este mismo año con la que está cayendo.
Joder, es una cosa increíble, la verdad, porque efectivamente, ¿no? O sea, vamos, el hecho fue que los socios fundadores, Jaime, Paco y yo, pues estábamos reunidos un jueves, y creo que fue nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el viernes o el sábado declaró el estado de alarma. en ese momento pues nos miramos a las caras y bueno, nos miramos a las caras online y decidimos si seguimos adelante, y efectivamente seguimos adelante, y para nuestra satisfacción y sorpresa, pues bueno, levantamos una ronda de inversión en una semana y media. Uh-huh. Y nos apoyaron un mogollón de inversores muy potentes, y la verdad es que bueno, fundamos la compañía y la verdad es que estamos teniendo un crecimiento bastante alto.
Es verdad que nuestro ecosistema emprendedor ha madurado mucho, que uh-huh. se está profesionalizando todo, pero todavía nos falta, ¿verdad? Todavía tenemos mucho emprendedor, mucha startup que necesita apoyo desde el primer momento, ¿no? Porque bueno, pues igual es su primer emprendimiento, o bueno, porque nunca se han visto en esa situación de tener que buscar, por ejemplo, financiación, ¿no? Al final, ¿habéis encontrado ahí el nicho, ¿no? El hueco interesante para el ecosistema.
Bueno, a ver, básicamente podríamos definir muchísimas cosas que le suceden a los emprendedores, ¿no? Pero realmente quizá la más importante es que el emprendedor, o sobre todo el emprendedor digital, que es el que básicamente se enfrenta, digamos, al reto más importante de su vida a nivel de negocio, ¿vale? Es que se encuentra en una situación, y es que el mercado es muy grande. Incluso ya no solamente compites en España, sino compites a nivel mundial. Claro. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, y bueno, y esto ya no lo digo yo, lo dice el premio Nobel de Economía Daniel Kahneman, es que al final los negocios requieren de talento, requieren de personas. Y el talento al final se construye pues poco a poco, creciendo, teniendo gente muy buena a tu lado, pero sobre todo gente muy bien formada, ¿no? Entonces, básicamente YouFonders viene a resolver esto, ¿no? Viene a resolver que con un programa los emprendedores entran y le damos una guía paso a paso de cómo hacerlo, e incluso le ponemos personas a su alrededor que le van a ayudar y que sobre todo ya lo han hecho. Claro, han pasado por ese camino.
Hablamos de la financiación y bueno, uno de los síntomas de que el ecosistema está madurando es que la financiación ha dejado de ser tan importante. Es importante, ¿no? Pero ha dejado de ser el factor más importante a la hora de emprender y ha pasado a serlo el talento, ¿no? Y eso sí que al final lo que nos está dando a entender es que bueno, pues que vamos avanzando en esto del emprendimiento. Ahora el gran problema es ese, precisamente, ¿no? Encontrar el talento que necesita nuestra idea o nuestro proyecto.
Pero sí, pero sobre todo, Borja, por esa razón, ¿no? Por lo que acabas de decir tú ahora, ¿no? Y es que necesitamos personas, ¿no? Y, claro. Y muchas veces la gente acá dice, no, la idea. Ayer tuvimos un webinar donde trasladamos ideas de negocio, pero es que, de verdad, las ideas de negocio...
La idea no vale para cambian. Nada si no la desarrollas, además. Y es que, claro, quiero decir que a mí cuando me dicen, no, es que tengo una idea muy buena, digo, bueno, pues cuando tengas un negocio muy bueno ya hablamos.
Claro. David, claro. ¿Qué tal? Buenos días, soy Ricardo Rodríguez. Oye,
¿qué tal, Ricardo?
Una reflexión, y tú que eres un experto, me gustaría que me dieras tu opinión. Está muy bien esto de ligar el talento y muchas veces a la inversión, es decir, la inversión cuando lo primero que te dice quién está detrás. Pero ¿no crees que estamos un poco poniendo cortapisas por ejemplo, a proyectos, a spin-off de empresas ya creadas y que de golpe y porrazo ese emprendedor cree que puede generar una nueva empresa y lo primero que le dice el inversor es sí, pero tú te vas a dedicar al 100% a esta nueva empresa? Y dice, pues claro, y, oye, si lo que estoy creando es un spin-off de algo que yo gestiono por la parte de arriba, ¿no estamos ligando demasiado la figura del emprendedor y la necesidad de esa dedicación al 100% para que el proyecto pueda salir o que se pueda captar dinero?
Bueno, a ver, vamos a ver, aquí, bueno, hay dos temas, ¿no? Yo creo que los grandes corporate ya se han dado cuenta de que se puede emprender dentro de un gran corporate y hay personas que lo están haciendo. O sea, yo creo, creo que lo hemos visto todos, es que España, a pesar del país que tenemos un tejido empresarial y sobre todo personas muy activas y profesionales muy buenos. Entonces, yo creo que se puede construir perfectamente un proyecto dentro de un gran corporate, y de hecho ya hay grandes compañías, nosotros tenemos inversores corporate importantes dentro de YouFonders que lo están haciendo ya dentro de sus compañías. Entonces, efectivamente estoy de acuerdo contigo que no hay que poner la etiqueta de emprendedor solamente a una persona que se lanza a la piscina y levanta rondas de inversión. Exacto. Sino también a personas que están dentro de compañías y que están ayudando un montón a que esas compañías crezcan y que se incorporen a una nueva era, ¿no? Que es la era del digital, ¿no? Y la era de Internet.
Bueno,
estoy totalmente de acuerdo contigo.
Estoy leyendo por aquí vuestro objetivo para el 2020, que sería formar a 200 emprendedores y levantar financiación para unas 10 startups. Ojalá lo consigáis, nos va a hacer mucha falta con lo que viene.
Bueno, a ver, es un objetivo muy ambicioso. La verdad es que estamos peleando ahora mismo en ello. Estamos aproximadamente llegando a los 50 emprendedores ahora mismo. Y levantando ronda de inversión, ahora mismo tenemos planificadas dos. Entonces, bueno, me encantaría decirte el 31 de diciembre que lo hemos conseguido. Es un reto complicado y difícil, lo vamos a intentar. Pero vamos, muy ilusionados porque estamos viendo que el programa está funcionando muy bien. A día de hoy, de los casi 50 emprendedores, no, bueno, podemos decir que ninguno ha abandonado el programa. O sea que eso es muy positivo.
Muy positivo.
Y la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos.
Pues vamos a intentar aportar nuestro granito de arena a vuestro objetivo. Desde aquí, a los emprendedores que nos estáis escuchando, que sabéis que necesitáis ese apoyo, pues porque es la primera vez que emprendéis, porque al final hay que emprender con los mejores. Aquí tenéis YouFounders, que os pueden ayudar a, bueno, pues aprender todas esas cosas que necesitáis para el emprendimiento, acompañaros en todo el proceso y además, pues tal vez conseguir esa financiación. ¿Dónde os pueden encontrar? ¿Una página web?
Pues súper sencillo, youfounders.com. Acordaos que el you es una U, solo una U, y de founders,
ufounders.com.
Y dentro de ahí tienes un chat con WhatsApp, tienes un correo electrónico, hola@youfounders.com. Vamos, más sencillo que pues... todo. Estamos en Facebook, LinkedIn, todo lo que queráis.
Venga, pues David Giner, muchísimas gracias. Esperamos que tengáis mucho éxito, que será el éxito para todos nosotros. Muchas gracias, David.
A ti, Borja, un saludo.
Son una permanente exposición a lo inesperado, pero donde muchos ven un problema paralizante, pues otros encuentran una oportunidad para evolucionar. La incertidumbre ha dejado de ser un accidente para convertirse en nuestro estado natural y permanente, pero que también nos procura esas oportunidades inesperadas para el éxito de nuestros proyectos personales y empresariales. El libro que incluimos hoy a nuestra biblioteca Nerea nos muestra cómo convertir la inseguridad, el caos, el cambio en una vía de éxito. Bajo el título Incertidumbre Positiva, el autor Andrés Pascual nos muestra sus vivencias personales, sus retos y los pasos que debemos seguir para integrarnos en la incertidumbre positiva. Andrés Pascual es escritor de éxito en novela y no ficción, conferenciante que imparte charlas y talleres alrededor del mundo y creador de contenido emocional para las empresas, donde las ayuda a encontrar su propia voz. Muy buenos días, Andrés.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme.
Lo primero es que tienes un apellido maravilloso, como el mío.
Hombre, no está mal, no está mal.
Hombre.
El apellido es más de nombre artístico, como yo digo.
Sí.
Pero no está mal, no está mal.
Claro, hombre, claro.
Yo creo Pascual, que aquí hay tráfico de influencias, sois primos y...
No, los Pascuales somos, vamos, como dice mi padre, ¿cuáles los Pascuales?
Sí, así no, que... Yo desde luego me planto, o sea, no puedo pedir más.
Oye,
aparte, mi familia Pascual, pues nada, le quiero mucho. O sea,
claro, que... sí, eso ya es una garantía. Pero háblanos un poco de ese concepto de incertidumbre positiva. ¿Cómo podemos transformar? Porque yo creo que ahora estamos en ese momento. El miedo paralizante que tiene a tanta gente agarrotada... en un sentimiento positivo.
Sí, pues mira, la incertidumbre positiva es mirar de otra forma al caos, mirar de otra forma al cambio, mirar de otra forma a la inseguridad. O sea, al fin y al cabo, el problema que tenemos los seres humanos muchas veces es que complicamos las cosas por dentro y hacemos el mundo más complejo que bastante lo es ya por fuera.
¿Cómo nos gusta eso, ¿eh? Además, claro. Así parece que le damos importancia a las cosas.
Entonces, incertidumbre positiva, lo primero que proponen como método es mirar la incertidumbre no de una forma nueva, sino como siempre ha sido. Lo que pasa es que por una cuestión de neurociencia hemos acabado creyendo lo que nos han dicho durante siglos, ¿no? Que era un hándicap para nuestra prosperidad, cuando en realidad es una fuente de libertad, es una fuente de opciones inagotables, pero sobre todo nuestro estado natural y permanente. O sea, no podemos luchar y enfrentarnos, intentar eliminar, intentar evitar algo, la incertidumbre, cuando forma parte de tu existencia.
Claro, además es que lo otro es una falsa creencia. Quiero decir, vivimos muy felices porque creemos que controlamos la situación y no la controlamos en ningún momento. Pero también te digo... Que en mi opinión, carecemos de esa formación desde pequeñitos para gestionar el riesgo, ¿no? Y consecuentemente gestionar la incertidumbre.
Así es, aunque la buena noticia es que se puede educar y que se puede corregir, ¿no? Al principio de incertidumbre positiva propongo un test que es muy sencillito de las universidades de Regina y de Houston, que con solo 12 ítems sabes más o menos cuál es tu nivel de intolerancia. Y lo primero que tienes que hacer es conocerlo para poderlo corregir luego con el método, pero sobre todo para no quedarnos atrás con relación a aquellos que sí que son más tolerantes y que al final se comen la mayor parte de la tarta. Porque es que hoy en día, claro, más que el coeficiente intelectual o el cociente intelectual y la inteligencia emocional, que no podemos despreciarlos, lo que más se está requiriendo es la capacidad de adaptación.
Claro.
O sea, es lo que nos piden no solo para ir a Marte, sino para entrar en cualquier empresa o para prosperar en ellas, ¿no?
Andrés, ¿qué tal? Buenos días, soy Ricardo. Oye, y muy interesante todo lo que dices, y tengo una gran duda.
Dispara.
Tengo 52 años y me llaman el hombre Excel. Yo tengo casi los próximos 15 días de lo particular y en lo personal. O sea, no sé vivir con la incertidumbre. Es
con 7 pasos, que a mí esto me encanta. Hay 7 pasos.
¿Conseguir vivir con incertidumbre? ¿Puedo?
Sí, no, por supuesto que sí. Mira, no son solo los 7 pasos del método, sino que cada uno de ellos aporta ejercicios y baterías de conducta y ejemplos aplicables al día a día, porque es de lo que se trata. O sea, como bien dices, a cada uno nos afecta en nuestra vida cotidiana. La incertidumbre no es que hablemos de las grandes decisiones de la vida, que también, ¿no?, sino en el día a día, en cada pasito. Y hay, por ejemplo, una batería que te recomiendo, que es muy sencilla, hablando en cuanto al miedo al cambio, en el paso atrás, que se llama deja atrás tu pasado, en cuanto que tenemos que fluir con el cambio y no enfrentarnos a él, ¿no? Pero hay una recomendación de Anxiety Canada, que es una organización que se dedica al control precisamente de la ansiedad, y que dice, compórtate como si ya fueras tolerante. Entonces dices, uy, ¿y cómo hago eso, no? Dices, o sea, para mejorar la intolerancia, haz como si ya fueras tolerante. Por ejemplo, apunta en un papel todas tus pequeñas alergias, ¿no? Por ejemplo, tengo que contestar o mirar el mail 500 veces al día. O tengo que llamar a mi mujer o a mi marido o a mi pareja 3 veces cada vez que le encargo algo para ver si lo ha hecho. Por esta sensación de falta de control, también de imposible conseguir la calma si no tienes todo regulado y todo arreglado y todo sabido. Entonces, una vez que has apuntado, dice, cambia una de ellas. Dices, bueno, pues en lugar de llamar a mi mujer 3 veces, la voy a llamar solo una o ninguna. Dice, comprueba qué ocurre. Y normalmente no ocurre nada. O claro, si ha ocurrido algo...
Bueno, lo de la mujer lo dejamos aparte. Probé y me dejó. Pero
estoy seguro de que no. Y si no, en un momento dado, bueno, pues será algo.
¿Ves? Pero la incertidumbre genera momentos de oportunidad.
Sí,
ahora eres el soltero de oro.
Eso, Ricardo. Ya, hace 10 años y lo de soltero continúa, ya no soy de oro.
Oye, y claro, claro, ahora todo esto de la incertidumbre y del riesgo y de nuestros miedos, con esto del COVID, entiendo que habrás notado un resurgir, ¿no?
Sí, no cabe duda que la incertidumbre azota más en periodos de crisis extrema. Pero lo que hay que tener en cuenta, hay que partir del pilar de que es algo permanente y que está aquí y seguirá estando aquí, me decía.
Hay que aprender a vivir con ello, porque eso es, nos va a seguir persiguiendo.
Eso es. No, mi pronóstico para mañana, decía el actor que encarna a Mr. Bean, es que puede ocurrir cualquier cosa.
Claro.
Y eso va a seguir siempre así, ¿no? Sí. Con lo cual, al final, ¿qué necesitamos? Pues mira, necesitamos primero vaciarnos de malos hábitos que alimentan la incertidumbre. Pues el levantarte y quejarte, el generar un drama absoluto a tu alrededor diciendo que la vida es absolutamente terrorífica. Porque por una cuestión de psicología positiva, para contrarrestar cualquier pensamiento negativo necesitamos 4 positivos. O sea, fíjate el esfuerzo que nos pide la queja. Pues luego destruir nuestras certezas, o sea, lo siempre, nunca, todos, nadie. Ahora hay mucha gente que nos estará oyendo, seguro que dirá, nadie me va a contratar después del COVID porque soy demasiado viejo. Claro. No hay absolutos. O sea, la inseguridad nos trae algo que es que todo es posible al final. Claro, y esos absolutos nos condenan a nosotros mismos a la inacción, que eso sí que nos bloquea.
Eso sí que es tremendo. Pues fíjate, Andrés Pascual, autor de Incertidumbre Positiva, me voy a quedar con eso, con que esto se puede trabajar, lo podemos entrenar y podemos conseguir que, bueno, pues nuestra incertidumbre, nuestros miedos se puedan transformar en lo que bien dices en tu libro, en un momento de oportunidad.
Es que es así, además. Más que transformarlo, que también, desde el momento en el que lo ves de esa forma, todo cambia y empieza a actuar de forma automática. O sea, se trata de cambiar la perspectiva desde la que miramos y ponerle el apellido que debería haber llevado siempre, que es positiva, porque es una fuente, como digo, de oportunidad y de libertad.
Pues nada, desde aquí a todos esos emprendedores que nos estáis escuchando, que al final, pues como somos emprendedores, vivimos todo el día con el riesgo, y quizá más que en otras profesiones, pero al final, pues como decíamos, riesgo personal, pero también riesgo en la parte profesional. Os recomiendo este libro, Incertidumbre Positiva, que, bueno, pues nos va a ayudar a poder soportar el día a día y además bueno, pues a encontrar esas oportunidades que todos vamos a necesitar. Muchísimas gracias, Andrés Pascual, autor de Incertidumbre Positiva.
Gracias a vosotros por invitarme.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
La compra de un vehículo es una de las más importantes que hace una persona, bueno, pues junto a la adquisición de una vivienda. Es una decisión importante, como decimos, en la que el cliente necesita tener la máxima seguridad a la hora de realizar todo ese proceso. Esto explica la reticencia generalizada que existe todavía a la hora de adquirir coches a través de Internet. Sin embargo, la sociedad evoluciona y la venta online empieza a ganar importancia. Por eso surgen plataformas de venta online para cubrir esta necesidad del mercado. En este caso hablamos de NIF, una nueva plataforma lanzada el pasado mes de julio por Nafcon Auto, la Mutua y BBVA. En ella es posible adquirir vehículos de ocasión con menos de 5 años de antigüedad y existe tanto elegir sus propios. La califican como el Amazon de los coches, que esto nos gusta mucho en el mundo del emprendimiento. Para hablar sobre MIF y conocer más acerca de esta nueva plataforma, contamos con la presencia de María Moreno, directora de marketing de NIF. No sé si lo digo bien. Muy buenos días, María.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
Lo he dicho
encantada.
Bien. ¿Cómo
sí. se llama? Bueno, nosotros lo pronunciamos NIU.
NIU. Ah, que jugáis con el juego de palabras y lo hacemos como nuevo, ¿no? En inglés, pero se escribe
sí.
con I.
Sí, exactamente. Ahora, el eslogan es no es nuevo, no es de ocasión, es new.
Es new.
Con I latina.
Muy bien. Oye, ¿esto del COVID está ayudando a la evangelización en la parte de la digitalización, por ejemplo, en este caso para la compra de coches?
Pues la verdad es que sí. O sea, la plataforma no nace como iniciativa post-COVID, sino que la crisis sanitaria ha sido sin duda un acelerador de la
claro.
digitalización de los clientes. Ya estaba en marcha esta iniciativa y la verdad es que la respuesta ha sido abrumadora, pues por la situación que además estamos viviendo.
Ahora mismo entiendo que bueno, lo que ofrecéis es a través de plataformas online la posibilidad a los usuarios de poder comprar un coche desde el principio hasta el final, ¿no? Hasta en todo el proceso.
Efectivamente, Borja. NIU es una plataforma donde puedes comprar un coche de concesionario de menos de 5 años
importante.
De una forma muy innovadora. Y es importante también mencionar que en un momento de cambio donde el nivel de digitalización es diferente dependiendo del usuario, NIU se adapta a las necesidades de todos. Es decir, ofrecemos un servicio omnicanal donde el cliente puede comprar el vehículo 100% online para aquellos con un nivel de digitalización mayor, pero para aquellos que quieran hacer ciertos pasos
más tradicionales
en Internet, efectivamente, pueden empezar su búsqueda a través de nuestro portal y luego pueden hacer otros pasos como probar el vehículo o recogerlo en el concesionario, finalizar la compraventa offline. Ellos pueden elegir qué pasos hacen de una manera o de otra, pero sí que ofrecemos unos servicios que en el momento actual tienen un valor añadido pues muy grande, que es que tú, si quieres, aparte de comprar el vehículo, puedes financiarlo y asegurarlo online. Si no, también puedes hacerlo offline con otras condiciones si no estás interesado, es totalmente opcional. Luego, pues lo que comento, puedes probarlo en el concesionario, puedes reservarlo a través de la web y además, muy importante, para un comprador que compra 100% online, es importante esa confianza de decir, si el vehículo por cualquier motivo cambio de opinión, puedo devolverlo a los 15 días o a los 1.000 kilómetros.
Claro, pues al final me parece una idea perfecta, porque muchas veces pecamos en exceso en la parte de digitalización, ¿no? Sacamos un producto totalmente digital y estamos dejando fuera mucha gente que todavía no ha llegado a esos niveles. Entonces, bueno, pues si podemos dar un servicio global y además, oye, pues aprovechar, ¿por qué no?, esos concesionarios que tenemos ahí, que nos pueden seguir enseñando los vehículos y bueno, pues al final dar una solución completa para todo el que quiera comprarse un vehículo. Así que me parece una idea muy interesante. Además, bueno, está respaldada por grandes socios, con lo que sí, seguro que vais a poder dar grandes servicios a cualquiera que quiera o que tenga la necesidad de comprar un vehículo en estos momentos. María Moreno, directora de marketing y experiencia cliente de NIU, os deseamos muchísimo éxito. Y bueno, pues aquí tenéis, amigos emprendedores, un ejemplo de cómo esto de emprender no es no nos tiene que obligar a irnos 100% a lo digital, 100% al negocio tradicional, sino que ahora mismo es el momento en el que tenemos que ser capaces de imbricar todas estas cosas y pensar en lo importante. Lo importante no es la tecnología, es el cliente. Muchísimas gracias.
Encantada de estar con vosotros.
Bueno, Ricardo, a ver, cuéntame, porque yo sé que tú lideras un proyecto muy interesante que es Facturalia, que es esa plataforma de facturación. Pero fíjate que, claro, es que a mí me están ya preguntando en las redes sociales, pero no usuarios, me están preguntando gestores, que si pueden ofrecer esa plataforma de facturación a sus clientes. Y claro, yo he dicho, bueno, vamos a preguntárselo a Ricardo.
Yo esto no me lo esperaba que me preguntaras, pero bueno, sabes que siempre estoy preparado para el tema de facturaria. Por supuesto que se le puede, que una gestoría o cualquier gestor administrativo puede utilizar facturaria y se lo puede ofrecer a sus clientes. Y además, te digo yo, marca de la casa, esa gestoría que ofrezca a sus clientes que utilicen Facturalia tendrá dos beneficios. El primero es un beneficio de la customización. Es el cliente que se conecte, de su cliente que se conecte utilizando Facturalia, verá que es un ofrecimiento de su propia gestoría, bueno, con el logotipo, que eso nunca está mal. Pero además es que podemos conectar todas las facturas que emita con el cliente.
Fíjate,
con sus sistemas de trabajo, con lo cual la cantidad de trabajo que se va a ahorrar la gestoría a la hora de tener que contabilizar facturas.
Bueno, pues queda respondido, amigos, los que tenéis gestoría, os dedicáis al asesoramiento de empresas, que sí, que efectivamente con Facturalia vais a poder ofrecer esta plataforma de manera gratuita a cualquiera
siempre,
de vuestros
gratuita,
clientes.
Para siempre.
Pero que además, bueno, pues os va a facilitar también adquirir la información de esas facturas para poder contabilizar de una manera pues mucho más operativa, ¿no? Mucho más rápida y sin tener que estar...
Y en el momento que se emita, no al final.
Y en el momento que se emita, no al final, nos dice Ricardo. Así que ya sabéis, amigos, oye, Facturalia, que es este proyecto que tenemos aquí entre todos, que es gratuito, que lo podéis utilizar para hacer vuestras facturas y que además, si sois gestores, pues también lo podéis ofrecer a vuestros clientes.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
VTX es una conocida multinacional brasileña que nació a finales de los 90 y que a día de hoy cuenta con oficinas en más de 11 países. La tecnología está especializada en comercio en la nube, desarrolladora de la plataforma VTX Cloud Commerce, disponible en el mercado como SaaS. La compañía trabaja en España desde 2017, pero ahora, más que nunca, pues bueno, viene pisando fuerte con una propuesta de valor diferenciada en su hub europeo de Customer Experience, situado en Barcelona. Recientemente ha presentado el plan de posicionamiento y objetivos de la compañía en este nuestro país. Para hablarnos de ello se encuentra al otro lado del teléfono Daniela Jurado, directora de VTX para Europa Occidental. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días y muchísimas gracias por esta llamada y por esta oportunidad.
Oye, muchos conocemos ya a VTX, pero para quienes no lo conozcan, cuéntanos un poco más acerca de esta compañía.
Vale, VTX es una empresa de tecnología, específicamente una empresa de software. El producto principal que nosotros ofrecemos es una plataforma de e-commerce, de comercio electrónico, que permite a los clientes la transformación digital de sus negocios, o sea, básicamente hacer la venta por internet, además de conectar el online con otros medios físicos, con otros canales como el canal físico, marketplace, operación B2B, etcétera.
Bueno, o sea que al final nos ofrecéis soluciones que ahora son imprescindibles, ¿no? Antes eran necesarias, pero ahora son imprescindibles.
Absolutamente, digamos que con toda esta pandemia, COVID, etcétera, las empresas más que nunca se han convencido de la necesidad de digitalizar los procesos. Estamos viendo muchos cambios a niveles inclusive de industria, por ejemplo, que no hacían venta directa al consumidor, que no utilizaban canales online y que actualmente, pues por la coyuntura, han decidido hacerlo. Lo importante de estos cambios, creo yo, es que al final son estrategias que, como lo decía anteriormente, involucran también a los canales físicos. Entonces, por ejemplo, una industria que involucra a sus distribuidores, un sistema de franquicias también que involucra a todos los franquiciados, y de esta forma al final todos se benefician. Creo que este es el cambio drástico que ha traído la pandemia a nivel de digitalización.
Oye, tengo por aquí que os han nombrado visionaria a la compañía, visionaria por el cuadrante mágico de Gartner para el comercio digital. ¿Esto qué supone para vosotros?
Bueno, Vitex en 2016 fue la primera vez que conseguimos entrar en el cuadrante mágico de Gartner. En ese momento ya fue un grande reto y un grande logro para nosotros porque fuimos la primera empresa latinoamericana que consiguió ser nombrada y reconocida por el cuadrante mágico de Gartner. Actualmente, ser reconocidos como visionario implica no solo un salto enorme a nivel de posicionamiento dentro del cuadrante, sino básicamente una quiebra de paradigmas. Es una empresa, de nuevo, latinoamericana, que nace en Brasil y que hoy está desafiando a los grandes del e-commerce como Adobe, Hybris, IBM, Commerce Tools, etcétera, posicionándose relativamente al lado o muy, muy cerca de ellos.
Oye,
entonces,
y como...
esto, perdóname, no, se quería solo agregar que al final esto posiciona también a América Latina, no solo a Vitex, sino a América Latina como un polo de digitalización. Es el mundo viendo a América Latina también como proveedor de soluciones a nivel mundial.
Claro. Pero, bueno, tú que tienes experiencia en Sudamérica, como nos estás contando, pero llegas a estos mercados también europeos y fundamentalmente a España. ¿Cómo estamos en esto de la digitalización en España? ¿Cómo lo es?
Bueno, nosotros abrimos operación en España hace 3 años. En Europa también estamos más o menos hace unos 3 años y medio que comenzamos. Comenzamos por Europa del Este. Entonces, el primer país donde tuvimos operaciones fue en Rumania. Y actualmente estamos en Italia, España, Inglaterra, Francia, con clientes, digamos, activos en todos esos países, UK, también Reino Unido, etcétera. En España particularmente vemos, por supuesto, un mercado muy, muy promisorio, pues obviamente por eso hicimos la inversión de entrar en España, de también centralizar toda nuestra operación de Customer Experience en España. Y vemos una oportunidad muy grande porque es un mercado, si lo comparamos con América Latina y con Brasil, todavía con unos pasitos, digamos, atrás. Entonces, tenemos un escenario muy prometedor porque es un mercado muy acostumbrado tal vez a la solución interna, ¿no? Hay muchas empresas que tienen su equipo interno, que se han dedicado durante años a mantener su e-commerce de forma interna y pues que ahora obviamente nosotros podemos aprovechar un poco esta tendencia del SaaS, de externalizar toda la parte tecnológica, de hacer un poco de outsourcing también para no depender tanto de la velocidad del equipo interno. Y creo que eso es lo que ofrece España, una promesa muy grande de que las empresas se están moviendo en esta dirección.
Pero percibís que en España estamos un poco atrás en esto de utilizar las soluciones como servicio, ¿no? Del SaaS. Bueno, sí. Pues que somos más de construir nosotros esas soluciones y o incluso comprar licencias y no trabajar tanto en pago por uso que normalmente suele ser más atractivo, ¿no? A la hora de poder adaptarnos a la incertidumbre del mercado.
Sí, no solo España, Italia también. Yo en este momento estoy ubicada en Milán y son mercados muy parecidos por eso, porque están muy, muy acostumbrados al código abierto, al open source, y o si no, a como tú lo mencionabas, a tener operaciones in-house, entonces a tener todo el producto interno y etcétera. Y lo que, de nuevo, lo que vemos como precisamente como promesa del mercado o como oferta del mercado es que lentamente las empresas se están digitalizando y están yendo hacia el mundo SaaS. Entonces están entendiendo las ventajas de tal vez no centrarse en tecnología, que al final no es el core business de una empresa retail, ni lo debería ser, sino enfocarse 100% en el negocio mientras se enganchan, vamos a decirlo así, o confían en un externo que se ocupe 100% de la parte tecnológica.
Daniela, ¿qué tal? Soy Ricardo Rodríguez. ¿Cuánto de fácil es para una compañía que ya esté, como tú bien has dicho, desarrollando el tema de manera interna, o el que no lo haya hecho simplemente, pero quiera quiera acceder, y entendiendo que el tejido empresarial español es muy de pyme, de incluso de micropyme y autónomo, ¿cuánto de fácil es para ellos a través de Vitex el poder gestionar este producto con vosotros?
Vale, Ricardo, excelente pregunta. Bueno, a mí no me gusta vender el tema de cómo es lo más fácil del mundo, háganlo, en un día está listo. No, ese no es el punto. De hecho, hay muchas empresas que lamentablemente acaban cerrando sus e-commerce por eso, por falta de experiencia o porque no tienen equipos preparados, etcétera. Entonces, el proceso, aunque es un proceso completamente viable, estoy hablando de migración, ¿no? De clientes que ya tienen todo interno o tienen otras plataformas, etcétera. Son procesos que más o menos llevan entre 3 meses a 6 meses, digamos como tiempo promedio en Vitex. Hay otras plataformas que por su mayor complejidad de uso, porque requieren más conocimiento técnico, pueden demorar un año, más de un año, etcétera. Pero básicamente lo importante que es tener un equipo. Eso es la cosa fundamental, tener a alguien dedicado realmente al e-commerce, porque existe ese mito de que el e-commerce se mueve solito, ¿no? Entonces es solo lanzar la tienda y listo, empecé a vender. Y no, o sea, al final, si en una tienda física yo tengo el gerente, yo tengo los vendedores, yo tengo tanta gente atendiendo, pues en el e-commerce también tengo que tener un equipo dedicado. Claro. Ya con relación a la dificultad técnica, pues nosotros nos apoyamos en partners. Entonces Vitex trabaja con una red de agencias básicamente de e-commerce, que son agencias que también acompañan al cliente durante todo este proceso. Claro. Porque al final hay una fase de diseño, hay una fase de user experience, de entender obviamente la jornada de compra del consumidor para cada uno de los segmentos. Hay una parte, claro, técnica. Hay que codificar todo ese layout dentro del CMS Vitex, hay que conectar pagos, etcétera. Pero es un proceso que, como decía, nuestro time to revenue o time to market son más o menos unos 3 meses. Claro. O sea, no es un proyecto tan dificultoso. No.
No, además, oye, Daniela, si esto fuera fácil, lo haría cualquiera. Y no lo hace cualquiera. Poner un negocio y más cuando además hay tecnología de por medio y cuando estamos hablando de digitalización, estamos hablando de clientes, estamos hablando de dar un servicio, pues la cosa se complica. Daniela Jurado, directora de Ivetex para Europa Occidental, ha sido un placer charlar contigo y nada, desearos que tengáis suerte con la expansión de bueno, pues lo que debería ser algo ya interiorizado por nuestro tejido empresarial, pero que todavía nos cuesta, que es primar esa cultura del acceso más que la cultura de la propiedad, que todavía la tenemos muy dentro, y bueno, pues nos daremos cuenta de las ventajas que tiene para nuestro negocio, para nuestra flexibilidad, para nuestro crecimiento, al final, para todo. Muchísimas gracias, Daniela.
Gracias a ustedes, así será. Espero que en un año podamos conversar nuevamente y ver el antes y el después de esta entrevista. Pero
seguro
con seguridad tendremos muchos cambios en el mercado español.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, encantada.
Y como siempre, pues nos hemos quedado sin tiempo para más. Eso sí, recordemos que lo tengo aquí Ricardo, que me lo vuelve a decir, que estáis invitados a Facturalia, que es gratuito, que os podéis suscribir, que vais a poder hacer facturas.
Ese puente que no podréis salir, daros de alta ya y empezar a utilizarlo.
Bueno, pues dicho esto, como os decía, nos hemos quedado sin tiempo para más. Os espero la semana que viene, el domingo, de 7 a 8 de la mañana aquí en Net Radio Mundo Emprende. Pero bueno, pues si necesitáis información durante el resto de la semana, las 24 horas del día, lo tenéis en mundoemprende.com, el portal de información para las pymes, para los autónomos y para los roamers. ¡Hasta la semana que viene!
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Aquí vamos a hacer, en la medida de lo posible, ejercicio de responsabilidad y vamos a trabajar cada uno desde nuestra casa todo lo que podamos para asegurar que al menos tengan una radio para quejarse de lo que nos pasa y para informar de cómo nos defendemos.
Es Radio.
Esto es una guerra contra un agente biológico en el contexto de una catástrofe biológica, en este caso por un virus que además en una parte de la población se comporta de una forma bastante agresiva.
Produce un cuadro gripal, fiebre, malestar general, mucho dolor muscular, tos, dolor de garganta. A partir de ahí, el porcentaje de 65-70% de pacientes van bien, pero sabemos que un 35-40% de pacientes se complican. ¿Y se complican por qué? Porque está ocurriendo una cosa que es muy llamativa clínicamente y es que se produce una reacción inflamatoria mediada causadas por mediadores inflamatorios, se llaman citoquinas, interleuquinas 6 y otras, que producen una gran afectación pulmonar tremenda, es que uno pasa de estar perfectamente bien a ponerse muy malo en un par de horas.
Mis chicos, bueno, son muy inquietos y un día dijeron, oye, vamos a hacer una impresora 3D, pero vamos a hacer con madera. Hicieron la base, empezaron a meterle piezas de un ordenador viejo, la fuente de alimentación de un ordenador viejo, y un microondas, sacaron algunos finales de carrera. ¿Cuál es mi sorpresa? Que en Navidad la veo funcionando y empezando a imprimir cosas. Y ahora, pues, hay un movimiento que se llama Coronavirus Market, que ellos sediaron y empezaron a hacer la diadema para una visera, para una pantalla facial.
Estamos ahora mismo en la Plaza de las Cibeles, sin duda algunas de las vías más concurridas y conocidas de Madrid. Se pasan muchísimos taxis vacíos con la luz verde encendida en busca de algún pasajero. Los autobuses también pasan a mitad de su capacidad y solo los que no pueden trabajar desde sus domicilios están saliendo a la calle.
Yo creo que en esta situación lo que hemos de centrar nuestros esfuerzos en intentar salvar el mayor número de vidas, porque es una emergencia sanitaria. Los políticos deberían de darse cuenta que aquí estamos todos para colaborar, porque lo que se nos ha hecho a nosotros con nuestras pruebas PCR.
La residencia sí que lo da todo para que esto funcione. Estamos preparados. La mayor herramienta que tenemos es nuestra forma de ser, la atención que damos a los mayores.
Otro dato de Madrid es sábado 20, de los servicios funerarios municipales de Madrid. Cuando en un día normal se están haciendo unas 200 recogidas entre todos los servicios, estaban hablando de 700 servicios.
Es Radio. 10 años de compromiso.